Alberto,
¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal?
es Brovary donde estás, ¿no?
Estoy en Brovary, que es un pueblo como una especie de ciudad residencial a las afueras de Kiev.
Vale, pues dame un momento que cuente cuál es el tema de hoy y enseguida hablamos. Vale, esto aquí. Estas son las inconfundibles primeras notas del himno de Ucrania. En el centro, la bandera azul y amarilla, y en torno a ella, decenas de soldados. El momento es clave, justo antes de la ofensiva que el ejército ucraniano está llevando a cabo sobre las zonas ocupadas por Rusia, que ya está de retirada, por ejemplo, en Kharkov. La liberación avanza, miles de kilómetros en un puñado de horas, y por eso vamos a centrarnos en el plano militar de la guerra. Estamos ante un punto de inflexión. ¿Puede esto acercarle la victoria a Ucrania? A estas cuestiones nos va a ayudar a responder desde Ucrania mi compañero Alberto Rojas, enviado especial de El Mundo. Soy Javier Attard y hoy es lunes, es 12 de septiembre.
El Mundo al Día. Un podcast del Mundo.
Este vídeo lo publicaba hace unos días el presidente de Ucrania, Zelensky, en su cuenta de Instagram. En él aparece un soldado pisando la bandera rusa mientras vuelve a ondear la bandera ucraniana. La ciudad está bajo control, la orden se ha completado, dice. Están en Balaklia, al oeste, muy cerca de la segunda ciudad del país, de Kharkov. ¿Qué parte de Ucrania permanece en este momento, Alberto, ocupada por Rusia?
Parte del Donbass, sobre todo una gran parte de Lugansk, menos cantidad de Donetsk, el corredor costero que va desde esa zona del Donbass hasta Crimea, y luego en la orilla izquierda del río Dnipro, también hay otra zona que está, digamos, bajo amenaza de ofensiva por parte de Ucrania. Eso es lo que hoy tiene Rusia conquistado en Ucrania.
Todo en la parte oeste del país, un poco más hacia el norte y sobre todo el suroeste de Ucrania, en forma de una especie de media herradura, algo así. Eso es lo que hoy tiene Rusia de Ucrania, pero gracias a la ofensiva se han liberado una buena parte de los territorios ocupados desde que comenzó la invasión en el mes de febrero. Y así es como entran los tanques ucranianos en otra ciudad, en Kupiansk. Llevamos días escuchándolo en todas las informaciones que tienen que ver con la guerra y leyéndote, Alberto, que Ucrania está recuperando mucho terreno, que está reconquistando partes de su país ocupadas por Rusia. Vamos a hablar sobre el mapa. ¿Cuánto han recuperado en los últimos días?
En los últimos días, lo que ha hecho Ucrania es una ofensiva. Aproximadamente llevamos 5 o 6 días desde que comenzó y ha liberado de manera, digamos, activa unos 3.000 kilómetros, pero ha conseguido que los rusos se retiren y dejen libres aproximadamente unos 8.000. Es decir, toda la zona norte que ocupaban, la zona de Kharkov, la han abandonado por completo, se han ido hacia su frontera porque no podían defender toda esa zona por culpa de la gran ofensiva que ha montado Ucrania y que ha conseguido embolsar varias ciudades importantísimas como nudos militares, ferroviarios y de logística que usaba el ejército ruso como Kupiansk y como Izium. Ahora mismo están las tropas ucranianas, siguen avanzando y probablemente en las próximas horas ya veamos ciudades conquistadas al otro lado del río que marca la frontera entre el óblast, o la, digamos, la región de Kharkov y la región de Lugansk.
Vinimaem ukrainsky pravo. Slava ZSU, slava Ukraini. Heroyam slava.
Este es el sonido del izado de la bandera ucraniana en un territorio antes ocupado y de cómo uno se acuerda del invasor. La ofensiva es histórica. Escribes en el periódico, Alberto, que se estudiará en los libros de historia con el paso de los años cómo se ha gestado algo así.
La ofensiva es un plan absolutamente maestro. Yo creo que le han montado una maskirovka, o sea, un engaño, una mascarada, precisamente a los maestros de las mascaradas. El plan consiste en lo siguiente: llevan telegrafiando una ofensiva en el frente sur, es decir, para recuperar Jersón, durante todo el verano. Y consiguen que los rusos lleven sus mejores tropas y dejen vulnerables otras áreas, porque ellos también están convencidos de que la ofensiva ucraniana va a ser en Jersón. Una vez que han metido allí los refuerzos rusos, los ucranianos vuelan los puentes con estas lanzaderas de misiles y Mars, y quedan 20 batallones rusos aislados y sin poder municionar ni abastecerse por carretera en la orilla izquierda del río Dnipro, que es un río muy caudaloso y que no es fácil de cruzar por otro medio, tanto por ferries como por pontones, porque han sido bombardeados una y otra vez. Y entonces, cuando ya tenemos ahí en esa jaula, digamos, territorial, a esos 20 batallones, ahí comienza una especie o una pseudo-ofensiva por parte de Ucrania, pero realmente la ofensiva de verdad poderosa y digamos, con todos los medios que requiere una ofensiva así, comienza en el norte, en esa zona que los rusos han dejado más desprotegida, y ahí consiguen sorprender totalmente a Moscú, y es la, digamos, el gran acierto de Kiev ha sido engañarles y poder avanzar muchísimo en una zona en la que los rusos no estaban ni mucho menos preparados y, digamos, han conseguido causar el pánico en las tropas de la Z, que han huido por ahora mismo siguen huyendo hacia la frontera rusa sin posibilidad de organizarse en medio del caos.
Lo celebran los soldados ucranianos. Ese es Slava Ukraini, Gloria a Ucrania, que conocimos al comenzar la guerra. Esa es la alegría de los uniformados y esta, la de los ucranianos liberados, la de los vecinos de las ciudades y los pueblos liberados. Hablemos de la alegría, Alberto, de la alegría de la Ucrania rusoparlante, de la que está más cerca de Rusia al ser liberada.
Otra de las victorias de Kiev, en este caso, en esta ofensiva, es mostrar con esos vídeos que están grabando los propios soldados que liberan una tras otra las aldeas de toda esa zona norte de Kharkov, es como los vecinos, los que todavía viven en esas aldeas, salen a recibirles, alegres, a veces llorosos, ¿no? De pura alegría, incluso hablándoles en ruso a los soldados ucranianos, mostrando incluso cierta euforia al ser liberados. Y eso está sucediendo en una aldea tras otra. Están huyendo los colaboracionistas rusos que se encargaban de la administración de esos pueblos, estos alcaldes puestos por los invasores durante todos estos meses, y la gente, los vecinos, están recibiendo de esa manera tan alegre a los que vienen a liberarlos. O sea que eso, de alguna manera, acaba con la propaganda rusa, con esa narrativa que decía que Vladimir Putin iba a Ucrania a intentar salvar o a proteger a todos los rusoparlantes que estaban siendo perseguidos. Pues ahora vemos que no, que en realidad estos rusoparlantes le dan la bienvenida a los soldados ucranianos.
ejército ruso se va del óblast de Járkov. Ha huido de allí en dirección a Donetsk. Es un ejemplo de colapso de las tropas rusas porque no han conseguido ni Kiev, eso en su momento, ni ahora el Donbass.
Yo creo que no volveremos a escuchar jamás esto del segundo mejor ejército del mundo después de todo lo que estamos viendo. El desprestigio del ejército ruso es enorme después de ver el plan absolutamente fallido para tomar Kiev y las enormes bajas que tuvieron. Errores como el hundimiento del crucero Moscú, el bombardeo de la base de Crimea o la huida de la Isla de las Serpientes han contribuido a desprestigiar durante todos estos meses al ejército ruso. Pero esta ofensiva creo que es el último clavo en el ataúd del prestigio del ejército ruso, ¿no? Porque es que no han tenido respuesta, es que les han recuperado de golpe el terreno o mucho más terreno de lo que los rusos consiguieron ir ganando día a día a base de rodillo artillero durante toda la primavera y todo el verano. Es que todo eso ha caído como un castillo en naipes. Lo que estamos viendo es simplemente un ejército ineficaz, corrupto, brutalizado, que lo único que hace es rapiñar allí por donde va, pero no hemos visto nada que se parezca a un ejército moderno, tecnificado, eficiente. De eso no sabemos nada, no tenemos noticias. Lo que estamos viendo son a miles de soldados huir o esconderse en los bosques para que los ucranianos no se les vengan encima.
El Ministerio de Defensa ruso habla de reagrupamiento, claro, en un llamativo comunicado, retorciendo otra vez las palabras y los términos. ¿Cómo está vendiendo el Kremlin esta nueva situación?
Han pasado, yo sigo muchas cuentas de propaganda rusa militar para ver por dónde respiran. Ellos han pasado de la incredulidad de los primeros días en la ofensiva, en lo que ellos decían directamente que no se creían que era propaganda occidental, han pasado al shock, porque claro, ellos también se mostraron muy, muy sorprendidos, incluso empezaron las críticas duras contra el Kremlin, contra el propio Vladimir Putin, diciendo que en realidad lo que tenía que hacer es una leva masiva y declarar oficialmente la guerra, incluso usar armas nucleares contra el Palacio Presidencial de Kiev y contra todos los avances ucranianos. Y de todo eso hemos pasado al silencio. De repente se han callado. Yo creo que están tan afectados porque, claro, de alguna manera la propia propaganda se ha ido creyendo sus propias mentiras.
Para достижение заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска.
El ejército ruso, pues por medio de ese señor que sale todas las tardes, que parece un robot, que siempre mueve los mismos músculos, lo que nos han dicho es que en realidad es un reposicionamiento de las tropas más allá de la frontera y en la zona de Lugansk. No da más explicaciones. Evidentemente hay una retirada masiva de todo el ejército ruso en toda la zona y yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que esto en realidad solo puede denominarse como derrota.
Todo esto que cuentas, Alberto, nos hace llegar hasta este punto en el que estamos ahora mismo. Al principio planteaba un par de preguntas cuya respuesta necesitaba de todo lo anterior, de todo lo que hemos ido hablando. Ahora te las planteo directamente. La primera es, ¿hasta qué punto esta situación que nos has explicado puede suponer un punto de inflexión en la guerra? Esa es la primera. Y la segunda, un poco más allá, es si esto que está pasando puede acercarle la victoria a Ucrania.
Bien, yo diría que no ha habido una guerra, sino probablemente dos. Hubo una guerra en la cual Rusia intentó tomar Kiev y sustituir al gobierno de Zelensky. Esa guerra la perdieron. La perdieron aproximadamente a mitad del mes de marzo o abril, cuando fueron expulsados de toda esta zona del país, y empezaron otra guerra. Esa guerra tenía como objetivo liberar, según ellos, siempre en el vocabulario de Moscú, liberar el Donbass. En realidad esa guerra es la que han perdido entre ayer y hoy. Entonces, ¿puede haber una tercera guerra que revisen otra vez los objetivos y metan más carne de cañón y movilicen mucho más ejército y tal? Pues puede haberla. Lo que pasa es que en realidad van quemando material, van muriendo soldados y van a la vez perdiendo prestigio por el camino y no cumplen sus objetivos. Entonces, si me preguntas, ¿puede ser un punto de inflexión? Sin duda lo es. ¿Puede significar el final de la guerra o que Ucrania gane la guerra? Pues no lo sé, porque cualquier otro ejército hubiera parado ya. Y el ejército ruso va a seguir. Va a seguir porque tiene muchísima reserva y porque probablemente ya no combate el ejército, ya combate el ego de Putin.
La invasión y la ofensiva ucraniana tiene además un par de consecuencias más. Una de ellas, el botín tras la batalla. Ante la evidente sorpresa de los soldados ucranianos.
Hasta hoy decían los ucranianos, un poco en broma, un poco en serio, que el principal, el socio más fiable de entrega de material bélico era Rusia. Rusia ha dejado muchísimos tanques abandonados en manos de los ucranianos. Ahora dicen también que en realidad lo que les han dejado allí en Kharkov y en Izium es mucho más de lo que les han pasado los aliados occidentales a los ucranianos durante estos meses. Eso te da una idea de las toneladas de material, de tanques, de cañones, de radares, de camiones de transporte que han dejado allí. Yo he visto imágenes, por ejemplo, de brigadas enteras de tanques con su combustible puesto, perfectamente armados y con munición dentro, preparados para el combate. Y los han dejado tal cual, para que los ucranianos, y eso también lo he visto, le borren la Z a los tanques, le pinten una línea de color amarillo, otra de color azul, que es su bandera, y los lancen directamente contra sus antiguos dueños. O sea, no se han parado ni siquiera a reventarlos. Otra cosa que me han contado es que les sorprendió mucho a los ucranianos al asaltar la línea, ni siquiera habían minado toda esa parte. O sea, han tenido 6 meses para minar determinadas zonas y no lo han hecho. Ellos estaban muy sorprendidos de la facilidad con la que han entrado en todas las zonas ocupadas casi sin combatir.
La otra consecuencia es la más dramática, las vidas perdidas. El precio que va a pagar Ucrania en sangre especialmente joven, lo has visto en primera persona donde te encuentras, Alberto, en Brovary, donde has asistido al funeral del soldado Basil.
Los funerales aquí son absolutamente desgarradores, son generalmente de chicos jóvenes que están combatiendo, la mayoría de ellos son voluntarios, y la sensación que te da es que Ucrania va a pagar un alto precio por su liberación. Y lo vemos cada día en cada cementerio al que te acerques. El funeral que he visto hoy, pues tenía todos los componentes de un drama absoluto. Pues la familia completamente desconsolada, los compañeros, aproximadamente 30 militares, amigos y compañeros del soldado muerto, pues también entre lágrimas. Es decir, ha sido muy emotivo, pero ya te digo, es algo, por desgracia, mucho más común de lo que parece.
Desgraciadamente, como también lo son los crímenes de guerra o los posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia, otra de las cosas que se van dejando atrás los rusos y que investiga la Fiscalía ucraniana en cada ciudad liberada. Alberto, Ucrania, gracias.
Gracias a ti, Javier.
Y mientras la ofensiva ucraniana enfila hacia el Donbass, Rusia deja sin electricidad a grandes zonas del este de Ucrania como reacción a la ofensiva. Así, atacando este tipo de infraestructuras, atacando definitivamente otra vez a la población civil. ¿Un nuevo crimen de guerra? Este episodio del Mundo al Día ha sido posible gracias a Alberto Rojas. De la producción se ha encargado Santiago Hospital. Estamos siempre en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde te puedes suscribir. Así empezamos la semana. Gracias y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.